Mateo 5, 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez, y el juez al policía, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. En el texto que la Iglesia nos presenta hoy, Jesús nos ofrece un primer ejemplo de cómo hay que potenciar y mejorar la ley, a fin de poder cumplirla a plenitud. Y en contraposición a las enseñanzas populares que ofrecían los escribas y fariseos, enseñarnos cómo nosotros, los cristianos, debemos entender y cumplir la ley de Dios. El texto empieza diciéndonos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Como saben, los escribas y fariseos eran minuciosos cumplidores de las 613 normas y mandamientos de la ley de Moisés, y los cumplían al pie de la letra, sin dejar nada de lado, pues pensaban que de esta manera cumplían con su parte de la alianza. Y de esta manera estarían apurando la llegada del reinado de Dios. Pero en el relato de hoy Jesús nos dice que nosotros debemos ser mejores que ellos. La pregunta es: ¿cómo ser mejores que ellos si ellos ya lo cumplen todo y minuciosamente? Sucede que Jesús no nos está pidiendo que observemos la ley como lo hacen los escribas y fariseos. Es decir, no nos pide que seamos más estrictos y meticulosos que ellos. Nos pide que nuestra actitud sea diferente, que sea mejor que la de ellos, para que cumplamos la ley con la actitud que el Señor desea. Si cumplimos la ley con aquella actitud que Dios Padre desea de nosotros, entonces lo ayudaremos a reinar y participaremos de su reinado. Y esa actitud que el Padre espera que tengamos es que todo lo que pensemos, decidamos y hagamos sea hecho por amor y con amor. Que todo refleje que estamos enamorados de Dios y que nuestro único deseo es complacerlo. Dios desea que lo amemos por encima de todas las cosas y que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Nosotros estamos invitados a complacer a Dios en estos deseos, pero como resultado del amor que le tenemos. Es decir, tenemos que hacer lo que Dios quiere porque lo amamos, y no porque tenemos o debemos hacerlo. Es como ir a misa. ¿Vamos porque lo amamos o porque estamos obligados a ir? Bueno, pues lo que nos enseña Jesús y su camino es a hacerlo todo desde el corazón. Y el cimiento y punto de partida del camino de Jesús es estar totalmente enamorados de Dios, lo que supondrá ir conociéndolo en el frecuente compartir con Él. Es sobre ese cimiento que Jesús nos comentará algunos mandamientos y normas de la ley, a fin de enseñarnos de qué manera debemos ser mejores que los fariseos y los escribas. Y el primer comentario que nos hace es acerca del quinto mandamiento de la ley de Moisés: no matarás. Dice Jesús: han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Sucede que muchos de nosotros, con mucha ligereza, pensamos que nunca hemos ido en contra del quinto mandamiento, porque nunca le hemos quitado la vida a nadie. Pero Jesús nos enseña que el mandamiento de no matar no solo se rompe cometiendo homicidio, en realidad son pocos los que llegan a ese extremo. Lo que nos enseña es que rompemos el mandamiento con nuestros actos, con nuestras palabras e incluso con nuestros pensamientos. Matamos continuamente a los demás con nuestra indiferencia, con nuestro desprecio, con nuestra discriminación, sea racial, social, económica, cultural o religiosa. Matamos cuando le quitamos el habla al prójimo, cuando lo ignoramos, lo despreciamos, lo marginamos, lo ridiculizamos, le hacemos bullying y lo ponemos a un lado. Matamos cuando deseamos que le vaya mal, y nuestro delito es peor cuando hacemos algo para que le vaya mal. Matamos cuando dejamos morir a la gente de hambre, o de soledad, o de ignorancia. Matamos cuando no solo aprobamos el aborto, sino cuando lo aplaudimos y propiciamos. Matamos cuando no hacemos nada para que la gente no muera de hambre, de falta de trabajo, de falta de techo, de falta de oportunidades. Nuestra sociedad desgraciadamente es violenta y se pasa la vida matando. Lo terrible es que nosotros participamos en menor o mayor medida de esta cultura de violencia y constantemente matamos. Es en esto donde Jesús nos dice que tenemos que ser mejores que los escribas y fariseos. Ellos, a fin de observar la ley, es cierto que no cometen homicidio físicamente, pero hasta allí nomás llegan, pues todas las otras formas de matar no las toman en cuenta. De hecho, sabemos que buscaron por todos los medios eliminar a Jesús. Sin embargo, estaban convencidos de que estaban guardando el mandamiento de no matar. ¿Y qué propone Jesús como ley que debe regir a sus discípulos? ¿Qué dice su nueva ley del reino al respecto? Su nueva ley la introduce con la frase, pero yo les digo. Esto indica que nosotros, sus discípulos, tenemos que observarlo de otra manera. Pero yo les digo, dice Jesús, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Aquí Jesús nos dice que también seremos acusados de matar, seremos procesados, cuando nos peleemos con los demás, que son hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre. Para Jesús, pelearnos con el prójimo ya es una forma de matarlo. Y si queremos que Dios reine, tenemos que evitar pelear. Más aún, añade, y si uno llama a su hermano imbécil o despreciable, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, necio, impío, malo, merece la condena del fuego. Sucede que también las ofensas verbales matan, hieren y hacen daño. Y a veces el daño que se hace es irreparable. Si matamos de esta manera, merecemos comparecer ante el tribunal y ser juzgados. Y si somos culpables, merecemos la pena máxima, que aquí se describe como la condena del fuego, que literalmente significa ser tirado a la basura para arder en ella. La condena del fuego o el arder en el basural son solo maneras de describir la condena merecida por romper la alianza con Dios. Jesús nos enseña que uno rompe la alianza con Dios cuando mata a su hermano, al prójimo, tanto con pensamientos como con palabras, actitudes y obras. El problema es que al pelearnos u ofender a los demás, nuestra relación con Dios se daña, pues es imposible estar bien con Dios cuando estamos mal con el prójimo. O como nos lo dice la primera carta de Juan 4:20, si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Por eso, Jesús nos enseña que si cuando vayas a poner tu ofrenda sobre el altar, es decir, cuando vayas a orar o a misa, ¿te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti? Aquí Jesús nos enseña que no podemos rezar adecuadamente, ni participar plenamente de la Eucaristía, ni de ningún otro sacramento, cuando guardamos rencor o cuando sabemos que alguien tiene alguna queja contra nosotros. Porque cuando nuestra relación con el otro se rompe, nuestra relación con Dios se interrumpe, y no seremos escuchados, ni recibiremos las gracias de los sacramentos. Y entonces, ¿qué hacer? Dice Jesús, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a presentar tu ofrenda. La reconciliación con el prójimo o el perdón de nuestra parte es necesario para que Dios escuche nuestras oraciones, pues el culto a Dios no tiene eficacia si nuestro corazón está alejado de la compasión y de la misericordia. Jesús termina su instrucción con una breve y condensada parábola acerca de deudas de justicia que podamos tener y que han significado daño o muerte a gente que conocemos. Dice el texto, con quien te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Esa parábola trata de dos personas que discuten de camino al juez y nos enseña que es mucho mejor arreglar las cuentas fuera del tribunal. De lo contrario, uno se enfrenta con la posibilidad de una multa o incluso de la cárcel hasta que se haga justicia. De la misma manera, es necesario, en esta vida, arreglar todas nuestras deudas pendientes antes de que nos llegue la muerte, pues en cuanto nos llegue, ya no será posible reparar nada. En conclusión, los invito a hacer un breve examen de conciencia y revisar nuestras vidas, a fin de descubrir las veces que hemos matado a otros, a familias, a personas que están cerca y a otros con quienes nos encontramos y trabajamos, para darnos cuenta si los hemos matado de palabra, de pensamientos o de obras. Y segundo, considerar de qué manera podemos resarcir el daño hecho, a fin de restablecer nuestra relación con Dios y poder sentarnos con paz de corazón a la mesa de la Eucaristía. Pidámosle a Dios su ayuda, para que nos haga personas capaces de amar y de perdonar, y su ayuda para que no tomemos a pecho las ofensas que otros nos hagan, sino que los miremos con compasión y sigamos adelante.